El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos, gracias por estar con nosotros en el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Un tema de democracia les proponemos hoy para abordar con Guadalupe López. Él fue alcalde de la ciudad de Villanueva en el departamento de Cortés. Fue director ejecutivo en la Asociación de Municipios de Honduras, la AMON. Actualmente es el responsable de participación ciudadana
y descentralización.
Y descentralización en el Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, que es una secretaría de Estado. Hoy precisamente vamos a abordar el tema de la descentralización y el desarrollo local. ¿Qué necesita la descentralización, Guadalupe?
En primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que nos da y contestar seguidamente la pregunta. Para que haya centralización es importante que haya entendimiento entre las partes. Cuando me refiero a las partes, me refiero al gobierno nacional y al gobierno local. Tiene que haber un entendimiento y desde luego una voluntad política entre la autoridad nacional y la autoridad local para hacer efectivo el proceso de centralización. Históricamente hemos visto de que en todas las agendas de los candidatos presidenciales se ha utilizado el tema de la centralización, pero se ha desfigurado o se ha desarrollado un híbrido que tiene que ver con la desconcentración o delegación, que eso es muy diferente. Descentralización hay que entenderlo como compartir el poder entre el poder nacional y el poder local, para que realmente la ciudadanía pueda ejercer control efectivo sobre los actos públicos y privados de autoridades y pueda participar no solo en ser parte de una población, sino en formar parte para que pueda decidir en las grandes decisiones y priorización de las comunidades.
Es bien importante los términos que ha mencionado Guadalupe. Descentralizar el poder no es desconcentrar administrativamente el poder.
Así es.
Compartir el poder, que no solamente es de el nivel central al nivel local, es decir, del poder ejecutivo, el Congreso, hacia el municipio, sino compartir el poder también es a nivel de las fuerzas que hay a nivel local.
Sí, claro, yo veo de la descentralización, y eso es nuestro pensamiento en el Fondo de Inversión Social, es que no puede haber descentralización si no hay participación. Es decir, no podríamos, son dos elementos muy importantes que van paralelamente. Descentralización conlleva a una mayor participación, es decir, los ciudadanos ejercen un control más fuerte sobre los actos de las autoridades locales electas. Por otro lado, es bien importante entender esto, que ser alcalde es precisamente ejercer el poder de los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos a través del sufragio le delegan un poder a su autoridad local para que ejerza representación y representatividad. Y yo lo llamo así como el foro político de los ciudadanos para sentirse representados, donde la voluntad soberana de ellos es ejercida a través de esa persona o a través de esa corporación municipal debidamente electa.
Pero por supuesto es un poder delegado que no es un poder libre de auditoría por parte del elector, porque hasta ahora la democracia nuestra ha sido imperfecta en eso, que el elector va y comparte su poder soberano con las autoridades electas y luego se olvida de cuestionar, de aportar, de acompañar de criticar, de sugerir, y vemos, afortunadamente, ya no electores tan pasivos. Los niveles de participación vienen de menos a más, ciertamente, pero se apuesta a que el elector no se olvide después de delegar su poder.
Sí, es que tradicionalmente se ha impulsado un asistencialismo y un paternalismo. Entonces, desde ahí, eso ha atomizado el trabajo de la comunidad en virtud de que está esperando que todo el mundo le haga o le ofrezca hacer cosas. La nueva cultura que queremos impulsar dentro del Fondo de Inversión Social a través de esta visión descentralizadora conlleva a que la comunidad se vuelva más dinámica, más participativa, y que esa participación sea democrática en el ámbito local. Es decir, que el alcalde sea un hombre de puertas abiertas a la participación, sin ningún sesgo político, religioso, sino que participe toda la ciudadanía en función del interés de la colectividad y en función de desarrollar programas y proyectos que tengan que ver con el desarrollo local.
Tendremos más adelante al alcalde Simeón Molina, que es conductor del gobierno local en un sector del Valle de Agalta, en el municipio de San Esteban. No es fácil para los alcaldes tener un nivel de participación coherente con los desafíos políticos y sociales de los municipios.
Y quisiera decirte algo, de que cuando un alcalde es electo es como que tú contratas un abogado para que te represente tus intereses, y no puede ir más allá de la representación que tú le has dado. Así es a nivel local. Los alcaldes son electos para que representen los intereses de los ciudadanos y no pueden ir más allá de lo que la ley les permite hacer y de lo que los ciudadanos le han delegado, para una aclaración en ese sentido. Ser alcalde de los municipios pequeños, que son 249 municipios pequeños en Honduras, que tienen limitada capacidad técnica, estos municipios realmente es muy difícil para los alcaldes ser alcaldes, porque ser alcalde no solamente significa administrar recursos o bienes o servicios, también hay que administrar libertades y derechos. Y eso realmente muchas veces se ve así impopular de parte de un alcalde que quiera administrar derechos y libertades. Porque te voy a poner un ejemplo. El caso de que quiera decir, bueno, a partir de las 10 de esta fecha se prohíben de que los jóvenes que están estudiando en las escuelas o en los colegios concurran a los centros donde hay billares o centros de vicio. Entonces tú estás administrando libertades, porque ya no le permites a él accesar a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de la municipalidad. Algunos lo verán con buenos ojos, otros tendrán que lo criticarán, pero esto es parte de un proceso de ir creando una nueva cultura participativa y de una nueva visión en torno al municipio.
O sea, es una construcción, es un proceso, muchas veces largo, doloroso, que obliga a una gran capacidad de negociación por parte del alcalde y de escucha de todas las fuerzas que hay en su entorno.
Si quiero contar algo de lo que sucedió en San Manuel Coloete, allá por el año 1995,
en Lempira,
el alcalde tiró una ordenanza de la vagancia de los animales, que no, todo animal que se fuera sorprendido dañando las plantas del parque o creando problemas en las calles, los iban a tomar y lo iban a llevar al poste, que es muy común en nuestros municipios pequeños. El alcalde ordenó la detención de unos animales, de un toro que andaba en el parque, lo mandó a dejar al poste, y el día siguiente el toro no apareció porque apareció destazado en otro lado. Entonces el alcalde fue puesto tras las rejas en el presidio de San Manuel de Gracias
por
3 años por el dueño del toro. Entonces realmente estas son cosas que son circunstancias que se dan por el hecho de aplicar una medida o aplicar una ordenanza a nivel municipal. Es un ejemplo que estoy poniendo.
Sí, otros alcaldes han sufrido actos violentos por intentar medidas
de mitigación, muchas veces de atención al medio ambiente, es decir, a veces tiene que hay derechos que tiene la ciudadanía sobre determinada tierra o determinado bosque, y el municipio tiende a ordenar el territorio y a dictar medidas, y de repente estas son medidas que contravienen al interés particular y de una u otra manera se ensañan contra la autoridad local. Estas son cuestiones que se ven muy seguido en nuestro país.
Bueno, Guadalupe ha sido sencillo y directo al definir la descentralización como el acto político de compartir el poder. Históricamente, Honduras ha funcionado del nivel central hacia el nivel local. Y en ese camino se han cometido muchos pecados de autoritarismo, de sectarismo político, de cacicazgo tradicional. Además, ese estilo central vertical de Tegucigalpa hacia los municipios ha cometido el pecado de no ver a la Honduras que funciona a través de dinámicas regionales y a través de dinámicas locales. Antes ni criterios existían para apoyar o no apoyar a un municipio. Ahora existen criterios para la descentralización del poder. ¿Cuáles son esos criterios?
Bueno, en primer lugar quisiera decirte que hay criterios muy fuertes en torno a lo que debe ser la descentralización. Por un lado tiene que haber transferencia de decisiones. La decisión tiene que ser bien clara. Es decir, en la desconcentración la decisión siempre queda al poder central. Es decir, de nada sirve que departamentalicen un ministerio de línea, en el caso salud o educación, si las grandes decisiones de personal, de poner nuevos empleados en el nivel medio, en el nivel departamental, siempre queda supeditado a la decisión nacional. Y lo mismo de concentrar o presupuesto. El presupuesto siempre queda, la decisión está a nivel siempre nacional.
De FIS o de gobernación.
O sea, todos han tenido esa dinámica. Es decir, vamos a descentralizar. Y lo que ha hecho, lo que ha habido es concentrar. Por otro lado, en la descentralización nosotros vemos el traslado de decisiones. Es decir, que los que tienen que tomar las decisiones son los ciudadanos con su autoridad local. En el Fondo de Inversión Social estamos viendo eso. Es decir, el traslado de decisiones que priorice la comunidad con su gobierno local, que tengan un plan estratégico de desarrollo municipal y que dentro de ese plan estratégico se enmarquen las grandes voluntades de la comunidad establecidas en ese plan para lograr la realización de los proyectos que fueron definidos por las comunidades. Pero eso queda exclusivamente ante el FIS. Decía qué proyecto, venía un diputado y decía, bueno, mire, yo quiero que venga este proyecto porque es mi compromiso de campaña. Hoy las cosas son diferentes.
Ahí llegamos al tema del diputado. ¿Cómo quería yo que saliera ese tema? Porque el FIS, convertido en un ministerio de línea, ha sido una especie de competencia desleal a nivel local.
Claro.
Todo mundo habla de cuánto cuesta un kinder hecho por el kinder, por el FIS.
Y cuánto cuesta hecho por la comunidad.
Ajá, con, digamos, la orientación de la municipalidad.
Y eso te quiero decirte un ejemplo. En 1997, con el actual presidente de la República, José Manuel Ferrer, siendo ministro del FIS, le planteé en cierta oportunidad que hiciéramos un ensayo de descentralización.
Estando usted en
siendo yo presidente de la Asociación de Municipios de Honduras y alcalde. Y lo ensayamos con San Marcos, Ocotepeque. Uh-huh. Recuerdo que apellido Romero es el alcalde en ese momento. Él presentó el presupuesto para una escuela. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que fuimos a inaugurar tres más. O sea, hizo cuatro escuelas con una escuela que se le dio de parte del FIS. Eso significaba que el alcalde tendía la colaboración de la comunidad, que abarató costos porque había mano de obra en su comunidad, y eso le dio como resultado hacer cuatro escuelas con el mismo perfil que tiene el FIS en cuanto a educación y en cuanto a las aulas, el mismo perfil realizado por la comunidad y realizado por el alcalde.
Claro, no, hay muchos ejemplos. Pero, por supuesto, los diputados han disfrutado de ese esquema, Guadalupe.
Es que ese es uno de los problemas. Volvemos a decir que el asistencialismo ha sido uno de los problemas graves que se ha generado en este país. Y, desde luego, el diputado se compromete en campaña en hacer esto y en hacer lo otro, y de repente ve que no hay forma de hacerlo y acude a las instancias como el FIS. Y en este momento, el Fondo de Inversión hemos dejado bien claro. Para nosotros, nosotros vamos a trabajar directamente con las municipalidades. Directamente, porque íbamos a desarrollar el 50% de los proyectos, como se dijo ayer por parte del ministro, van a ser a través de proyectos ejecutados por la comunidad. No hay mejor gestor que la comunidad, no hay mejor del desarrollo local que la propia comunidad, cuando se le dan los espacios y cuando se le da amplia participación para que ellos puedan tomar las decisiones y puedan ser generadores de cambio en su municipio.
50% de los recursos
de los proyectos ejecutados por FIS van a ser trasladados a ser manejados por proyectos ejecutados por la comunidad.
Es decir, el otro 50%...
El otro 50% va vía municipal.
Es decir, que el alcalde... ¿Qué tenemos en nuestro país? Hay 249 municipios que no tienen unidad técnica. Entonces, porque no ha habido también un proceso de acompañamiento a esas capacidades, a generar capacidades locales, que es otro problema.
249. No tienen una unidad
técnica. No tienen unidad técnica.
Que formule proyectos, que tenga experiencia en ejecución.
Resolución, cierre, formulación, cierre, contratación. No hay. Pero en ese campo estamos trabajando en el FISP. En primer lugar, tiene que ver una transferencia de decisiones. En segundo lugar, tiene que ver definir las competencias. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con los recursos, trasladar los recursos directamente al municipio. Pero también, como estrategia, tenemos el acompañamiento técnico. Es decir, contratamos un personaje que tiene que ser ingeniero o que tiene que ser arquitecto, se le prepara en el Fondo de Inversión Social en todo el proceso del ciclo de proyectos y se le pone al municipio para que aprenda haciendo las cosas.
Vamos a hacer la pausa y al regreso estamos llegando al punto en el que la descentralización requiere transferencia de capacidades, transferencia de conocimiento, no solamente transferencia de recursos.
Sí.
Vamos a hablar de eso y vamos a incorporar a esta discusión al alcalde de San Esteban en el departamento de Olancho. Pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Reanudamos el programa, recibimos en la mesa al alcalde de San Esteban, Simeón Molina. Lo conocimos como camarógrafo del telenoticiero Abriendo Brecha aquí en Tegucigalpa. Luego, ¿alguna vez compramos a Simeón? ¿Era miel, Simeón? ¿Miel o lácteos?
Lácteos.
Lácteos de Olancho. Y fíjese cómo un hombre, desde una actividad digna, como diría Alfonso Guillén Zelaya, pero no bien remunerada ni reconocida en la escala de los trabajos, va lentamente construyendo un capital político en el municipio que le vio nacer y en las pasadas elecciones se convirtió en alcalde de San Esteban. ¿En qué categoría está San Esteban?
¿Es A, es B, es C o es D?
Creo que está en categoría D.
¿Categoría?
D. B.
¿Qué es D? ¿Categoría D?
O
D, sí. ¿Qué significa estar en categoría de Guadalupe?
Bueno, categoría A es los municipios que están fortalecidos técnicamente, completamente. En Honduras solo hay tres realmente bien fortalecidos que tienen todos, que es Tegucigalpa, San Pedro Sula y Puerto Cortés. En categoría B están aproximadamente unos 30 municipios, de 16 a 30
municipios.
Son aquellos municipios que tienen una unidad técnica, pero les falta todo un fortalecimiento en cuanto en las demás áreas. Estoy hablando del caso de Villanueva, Comayagua, Siguatepeque, Choluteca, Danlí, La Ceiba, Omoa, estoy hablando de
Santa Rosa
de Copán. Es decir, si bien es cierto,
pero la Ceiba. Es decir, tenemos que ir también comparando por otros criterios, es decir, por población y por presupuesto, que también forman parte de esos criterios.
O sea, tienen unidad técnica.
Tienen unidad técnica,
es decir, pero tienen gerentes de proyectos.
Posiblemente no tengan gerencias como las tienen las ciudades grandes, es decir, gerente por planificación, gerente, un staff de gerentes. Posiblemente tengan un administrador, posiblemente tengan una oficina de contabilidad o un auditor y puedan tener un ingeniero.
Pero son menores en población.
Menores en población y en el staff técnico. Es muy limitado el staff técnico.
Y el presupuesto.
Entonces,
¿el presupuesto asignado por el gobierno central?
No,
¿y el gobierno captado localmente?
Por el presupuesto local. Es decir, de los ingresos corrientes. No tanto por lo que recibe el gobierno, sino por el esfuerzo que ellos hacen a nivel tributario municipal.
Los vecinales, o sea, así es. 30 municipios en la
categoría B. Hay un promedio de 30 municipios en la categoría B y hay los 249 más o menos de municipios que hay en categoría D, que son la mayoría.
¿Vamos a la C?
Las C son municipios que tienen, alguna unidad, tienen algún gestor, tienen alguien en desarrollo comunitario, tienen alguien en
el
ciudadano, tienen un contador, bueno, pues hasta ahí. No tienen gerente, no tienen ingeniero, no tienen unidad de obras públicas, ¿verdad? Como sucede en la categoría D, que tiene unidad de obras públicas.
¿Y qué tienen los C?
Los C simplemente tienen, pues, un gestor, el alcalde, el tesorero, el alcalde auxiliar, un contador, tienen un secretario municipal, tienen alguien de participación ciudadana, tienen alguien de en ambiente, tienen una UMA, o sea, hasta ahí.
Unidad de medio ambiente.
Sí, pero no tienen un ingeniero, un arquitecto, no tienen un gerente de obras públicas, no tienen, o sea, lo que realmente se necesita para la sostenibilidad y mantenimiento y operación de los sistemas.
Mucho menos sí. Maquinaria.
Maquinaria, sí. Entonces adolecen. Sin embargo, están mejor que los D, ¿verdad? Porque los D son aproximadamente unos 249 municipios.
San Esteban está
en categoría D.
San Esteban, nos falta mucho todavía.
Sí, categoría D.
¿Y aspira usted a cambiar de categoría, alcalde?
Mire, esa es la intención. Estamos trabajando por eso. Nosotros creemos que al final de estos 4 años de gobierno en Celaya vamos a poder haber logrado cambiar de categoría a nuestro municipio. Es un municipio que está creciendo increíblemente.
¿En qué?
Está creciendo en cantidad de gente, está desarrollándose en muchos sentidos.
¿Volvió la gente a San Esteban?
Ha regresado la gente a San Esteban.
Después de la solución del conflicto entre dos familias,
así es.
Se ha vuelto a repoblar mucha gente que estaba en Tegucigalpa, en otro lado de Honduras, volvió al
municipio. Volvió, incluso hay migración de otros municipios hacia San Esteban.
¿Y eso se va a traducir en ingresos?
Pues yo pienso que sí tiene que ser. Nosotros estamos tratando de reorganizar el municipio precisamente para poder lograr estas inquietudes que tenemos.
¿Reorganizar?
Vamos a reorganizarlo, queremos reorganizar en todo sentido, en el sentido de arreglar sus calles, de controlar la cuestión de la vivienda, porque la vivienda está creciendo mucho, pero en una forma desordenada. Y todo ese tipo de cosas. Ahorita estamos luchando por llevar un proyecto de alcantarillado sanitario que está necesario en el municipio y mejorando los sistemas de agua potable. Creo que con esas cosas más, todos los ofrecimientos del presidente y todos los proyectos que creo que se van a llevar a cabo en estos 4 años van a levantar el perfil del municipio.
¿Qué copió usted del presidente ayer?
Mire, la nueva política, para mí es una nueva política. Y creo que la mayor parte de los alcaldes coincidimos en eso, en ideas. Esperamos ver que se convierta también en realidades. Porque muchas de las cosas
por ejemplo,
se hablan son temas que ya se han vivido, que ya se han practicado, pero que no han tenido buenos resultados. Nosotros esperamos, y más, ayer platicamos con algunos de ellos, de los alcaldes, y coincidimos en que nosotros debemos organizarnos para tener una plática va con el Ejecutivo, en el sentido de exponer algunas ideas, porque todo esto se ha planteado a nivel de gobierno, pero a nivel de municipalidades no se ha platicado, ¿verdad? Entonces, de repente los alcaldes tenemos otro tipo de ideas, porque las necesidades de los municipios en nuestro país, nosotros decimos que son similares. Casi todos los pueblos tienen las mismas necesidades,
Y de repente, saneamiento ambiental, agua, vivienda, seguridad, eso es. Salud, todos esos mismos problemas los tenemos casi todos los municipios.
¿Y el Ejecutivo no visualiza esos problemas?
El asunto está en que lo que se habla es, cuando se dice, las alcaldías van a manejar el presupuesto de la reducción de la pobreza. Pero los mecanismos que se están llevando para implementar es los mecanismos que siempre hemos tenido. Pues, o sea, si yo tengo que presentar mi proyecto así, mi perfil, y esperar que este perfil sea aprobado.
¿Aún de los recursos de la estrategia para la reducción de la pobreza?
Igual. O sea, la idea es que nosotros, esto es lo que he entendido, que nosotros vamos a llevar nuestros perfiles para ser aprobados. Y hasta entonces van a ser los desembolsos. Entonces, estamos quedando en lo mismo. Porque eso es lo que siempre hemos hecho, llevar los perfiles, esperar que los aprueben.
¿Qué sería lo mejor?
Mire,
recibir directamente los recursos
para que
hacer los proyectos.
Para que este proyecto del gobierno funcione, y funcione de una mejor forma, yo pienso que debe fortalecerse las municipalidades en el sentido de fortalecer las unidades ambientales, crear del mismo fondo un pequeño fondo para fortalecer en el sentido técnico. Porque ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos en las municipalidades? Por ejemplo, yo podría echar a andar al mes 10, 12 proyectos al mes. Porque en mi pueblo,
la gente para hacerlo.
En mi pueblo tenemos mano de obra calificada, tanto albañiles como carpinteros, como constructores, ingenieros, lo que sea, tenemos. El problema es que la municipalidad no cuenta con presupuestos para poder pagar este tipo de gente. Entonces, yo digo, si ellos pensaran en establecer un pequeño presupuesto, sacar un presupuesto de ese dinero y fortalecer algunas de las municipalidades que carecen y que no tienen fondos suficientes para pagar técnicos. Porque a la medida que uno agiliza la cuestión de los perfiles, a esa medida uno puede ir avanzando en la construcción de proyectos. Pero hay muchas municipalidades que no tienen ni siquiera un técnico, ¿verdad? Porque no tienen capacidad de pago.
Vamos a ver, señor alcalde, para comprender. O sea, ¿usted aspiraría a que no se tenga que ir primero con el perfil de proyecto al CIS, sino que el gobierno central colocara directamente los recursos en los municipios?
Sí, es la idea.
¿Eso es correcto, Guadalupe?
Hay cosas en las cuales es necesario poderlas tener que hacer, y tiene que ver con la planificación del desarrollo. Es decir, si bien es cierto, hay recursos, ¿verdad? Pero estos recursos tienen que estar supeditados a perfiles de proyectos que se tengan que presentar.
¿Qué fuentes de recursos hay?
Digamos, pues nosotros tenemos fuentes BID y fuentes KFW en este momento, que ya le asignamos a los municipios. Y ya estamos listos para trasladarles, pero necesitamos la formulación de proyectos. Entonces, ahí está la debilidad en los municipios. Entonces, que no pueden formular. Lo que estamos haciendo con FIS en este momento es que vamos a contratar formuladores de proyectos para que hagan un recorrido en todo el país y le formulen todos los proyectos, que tengan 3 a 4 proyectos a cada uno de los municipios, y ya los tengan para efectos de presentar la estrategia de reducción de la pobreza, y le puedan presentar al FIS también proyectos.
Pero eso no va a desarrollar capacidades.
Mientras está el proceso, porque nosotros tenemos la obligación de establecer, de invertir 50 proyectos por mes. Entonces, si esperamos a que los municipios nos formulen en este momento, tendríamos dificultades de no invertir esa cantidad de 50 millones, y la gente ya quiere las obras.
¿50 millones?
50 proyectos, 50 proyectos mensuales.
¿Con cuánto dinero previsto?
Más o menos estamos hablando de unos 20, 25 millones o 30 millones mensuales que tenemos que invertir. Entonces, si esperamos que la municipalidad nos formule, realmente va a ser muy
entonces,
¿qué queremos hacer? En este primer, pegar una limpieza de perfiles de proyectos que ellos tengan ya listos para formular con todo y lo que... Porque cuando hablamos de perfil, cuando estamos hablando de formulación de proyectos, estamos hablando del perfil, estamos hablando de la memoria de cálculo y estamos hablando de todos los planos técnicos para ejecutar la obra. Eso nos arroja cantidades específicas por obra y nos remite al CIS para que nosotros analicemos realmente si eso está bien formulado. Porque el interés es que al final, este proyecto que va al banco para no gestión, la fuente financiera no lo rechace. Y que es lo que ha pasado con muchos proyectos que se han hecho a nivel de los municipios, en sus debilidades lo han preparado, pero lo mismo no reúne las características, que las condiciones que o requisitos que tiene una formulación de un proyecto. Entonces, tendríamos que regresarlo al formulador para que lo vuelva a reformular con las especificaciones para que lo haga.
¿Cualquier proyecto, Guadalupe, o hay criterios para proyectos?
Hay un menú de proyectos. El menú de proyectos está vinculado. el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de los municipios está vinculado estrechamente a la Estrategia de Reducción de la Pobreza, y el menú del proyecto del PIB está vinculado estrechamente a la reducción de la pobreza.
O sea que ahí no hay traslape de criterios.
No hay traslape de criterios.
Porque si el alcalde se pone a querer poner puchos de cemento en las calles cuando esa no es la prioridad de desarrollo del municipio.
Es que hay que apostarle al ser humano, a la dignificación del ser humano. Muchas personas están pensando en mejorar el parque. Nos presentan un perfil de un proyecto, pero es que siempre nosotros le dimos, por lo menos de la lista corta, presentenos un proyecto de agua.
¿Qué es la lista
corta? La lista corta son tres proyectos que tienen que presentar. Una lista. Usted como alcalde presenta tres proyectos que quiere hacer en su municipio, priorizados en un plan estratégico de desarrollo municipal. Entonces, la corporación los prioriza y nos presenta la lista corta sin perfil, sin nada. Simplemente queremos que hacemos saber qué quiere hacer. Pero muchos de los alcaldes, en su mayoría, nos presentan hacer el puente, hacer el parque, hacer la cancha de fútbol, que bien, está bien lo que están pensando, pero de repente no presentan un proyecto de agua potable cuando el problema sentido de la población, la necesidad más grande de la población es el agua potable. Y entonces estamos tratando de incidir en que por lo menos un proyecto de esos tres sea agua potable o saneamiento básico, alcantarillado, electrificación.
Pero ya para eso hay que hacer perfil.
Hay que hacer perfil de proyectos. Entonces,
hay que hacer planos.
Hay que hacer planos y todo. Por supuesto. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, algo bien importante es que los municipios pequeños están mancomunados. Entonces ellos tienen una mancomunidad y en su mancomunidad tienen unidad técnica. No lo pueden, un ingeniero no lo pueden pagar por sí solo un municipio, pero sí lo pueden pagar 5 o 6 municipios para que esté en unidad técnica y le pueda dar asistencia técnica a todos los municipios. Lo mismo para un promotor social, lo mismo un administrador, un tesorero,
lo tienen las mancomunidades. ¿Eso va a facilitar?
Eso facilita el proceso. De los proyectos que estamos recibiendo y que entraban los primeros 71, la mayor parte son formuladas por mancomunidades, por técnicos de las mancomunidades. Y eso sí nos llena de satisfacción saber que ya las mancomunidades están ejerciendo un trabajo muy fuerte en atención a las necesidades de los municipios.
¿San Esteban está en mancomunidad?
Sí, estamos en mancomunidad, somos 8 municipios.
Gualaco,
Culmí, Catacamas, Santa María del Real, Santa María del Real, Guarizama, y está
Manto también, digo, tiene razón.
Y San Esteban.
Y está también Patuca.
Sí. Déjeme hacer la pausa. En la lista corta que mandó al FIS usted, proyecto de agua potable.
Pero eso no está en la lista corta.
Si todo fue un proyecto de agua potable, bienvenido. Sí. Porque la calidad de vida de los ciudadanos es en que tengan un agua saludable.
Bueno, pausa y regresamos. Yo quiero que me hablen de las dificultades que tiene la descentralización. Quiero ver el papel de los diputados y de los caciques de los partidos encima de los alcaldes. ¿Cómo hay gente que le respira en la nuca a los alcaldes y los atosiga y no los deja actuar? Les quita el oxígeno político y los amarra. Regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Volvemos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, conversando con el exalcalde de Villanueva, expresidente de la Asociación de Municipios de Honduras y ahora responsable del Departamento de Participación Ciudadana y Descentralización en el Fondo Hondureño de Inversión Social FIS, Guadalupe López, y el alcalde de San Esteban, Simeón Molina. Hay un sistema de clientelismo político en Honduras que hay que buscarlo según la ruta de donde va el dinero. Los diputados han tenido históricamente una especie de cartera de subsidios en el Congreso, pero también han sido personas que para mantener sus lazos clientelares en los departamentos y en los municipios han ejercido gran presión sobre la ENE, sobre el SANA, sobre la Secretaría de Educación y privilegiadamente sobre el Fondo Hondureño de Inversión Social para movilizar recursos que van con la etiqueta del diputado que saca pecho allá en el departamento y en el municipio, y yo soy el que me las puedo. Pero ahora los diputados tienen una cartera adicional disponible a discreción, que es el 1% que les creó el presidente Manuel Zelaya en casi toda la secretaría. 1% del presupuesto de secretarías, excepto educación, excepto relaciones exteriores, excepto la Secretaría de Seguridad. Pero esa será una segunda posibilidad que tendrán los diputados para ejercer presión en el sistema clientelar. Y una tercera opción que muchos están teniendo es a través de los recursos ERP, la Estrategia de Reducción de la Pobreza, con esa comisión que crearon ahí en el Congreso, que se conjuntará con alcaldes para la ejecución de estos recursos. Eso facilita la descentralización o la dificulta, Guadalupe, francamente. Usted se ha caracterizado siempre por ser un hombre franco, no un acomodado político de coyuntura.
Bueno, yo sigo manteniendo mis principios porque nunca puedo renunciar a ellos. Y yo creo en la descentralización efectiva, donde las autoridades locales sean los protagonistas del desarrollo con su comunidad. La descentralización conlleva al fortalecimiento de la democracia y conlleva a una gobernabilidad local. Además del aparato fiscal, además de los servicios públicos, además de fortalecer las capacidades locales, conlleva fundamentalmente el fortalecimiento y consolidación de la democracia, y desde luego tiene que ver con la gobernabilidad local. Y la gobernabilidad local no es más que la participación popular de la ciudadanía en todos los ámbitos. Realmente hay un tradicionalismo marcado, y romper esos esquemas, esos tabúes, esas formas de trabajo, esos marcos que se han venido definiendo, realmente a veces nos produce ciertos anticuerpos por este tipo de acciones. Y yo no creo que los diputados están definidos para ser hombres electos por el pueblo soberanamente para que legislen en favor del país, en favor de los ciudadanos. No tienen ellos el trabajo de ejecución, y no lo deben hacer porque no son ejecutores,
no son ministros.
O sea, tiene que estar bien claro eso, sus límites y sus competencias, y están en la propia ley y están en la propia Constitución de la República. O sea, no vamos a inventar nada, ya se sabe para qué son, es el Congreso, para legislar, y el Ejecutivo es para ejecutar. Entonces, en ese caso está el Ejecutivo, ¿verdad?, que son propiamente las municipalidades que forman parte de esos ejecutores para hacer obras en los municipios con sus comunidades. Por eso yo no veo el por qué hay una insistencia. Yo lo que veo es que con este proceso de centralización y cuando hablamos de compartir el poder, significa que muchos tienen que deshacerse de esa autoridad y ese poder que han ejercido por muchos años, porque el proceso de centralización conlleva eso, a que muchas de las cosas que estaban sometidas al arbitrio de personas que están en el Congreso General sean trasladadas a los municipios. Yo creo que se debe entender que el diputado debe ser un ente de apoyo al gobierno local en la ejecutoría de los diferentes programas y proyectos, pero nunca suplantar al municipio, ni nunca suplantar ni a la autoridad local, porque ellos también son autoridades, pero son ya definidas, están definidos para legislar.
Yo le pido al diputado Nájera que lo deje trabajar, fíjese.
¿Sí? Señor alcalde, sí. Yo creo que con esta política moderna y con la exigencia que ha habido también de parte de los pueblos acerca de los políticos, ellos tienen que tomar un nuevo rol, ya el rol que les corresponde.
Los políticos tradicionales.
Los políticos tradicionales.
Y los yo diputados. Me llamo político tradicional.
No, claro.
Pero el enfrente. La respiración sofocada de los políticos tradicionales encima de un liderazgo que no es tradicional.
Sí, y fíjese que de repente le he estado diciendo esto a los medios de unos políticos, porque yo he visto la participación, por el caso del diputado de mi pueblo, Reinaje, que él ha tomado una actitud diferente. O sea, él me acompaña en la gestión, ¿verdad? Él está conmigo siempre en el proceso de desarrollo,
pero no
exigiendo ni nada, sino que apoyando. No es el caso así de los políticos tradicionales, y aquellos sin estar gestionando y sin estar apoyando están atrás solo viendo qué es lo que hace el alcalde y qué no hace,
y especialmente tratando
de presionar de una forma negativa. Yo creo que por eso yo siempre he creído en darle espacio a gente con nuevas ideas y nuevos pensamientos, nuevos políticos. Ellos tienen que entender que su actitud tiene que cambiar en cuanto a la relación con su pueblo, porque de eso depende los votos. Yo les digo que en estas votaciones pasadas,
y la credibilidad de la política en general,
la gente decía, pero
el prestigio del sistema político depende de un nuevo estilo de hacer las cosas.
Así es. Toda la gente decía, cuando estamos en política, ¿qué vienen a hacer si no han hecho nada por el pueblo? Tal vez gente que había participado, si no han hecho nada por nosotros, ahora cómo aparecen, ¿vale?, queriendo que votemos. Y por eso hubo mucho abstencionismo en cuanto a diputados. Y votaron la gente por personas nuevas, personas que están apareciendo, ¿vale?, como nuevos.
Claro, y eso es la papeleta más votada, la papeleta de los alcaldes.
Eso realmente es bien importante.
La menos votada es la papeleta de los
alcaldes. La descentralización política de que se ha venido impulsando, de cómo se deben elegir las autoridades. Sí. Ojalá que podamos lograr la separación de fechas, y ojalá que la representación la tengamos por distritos, porque eso hace más genuino la representación y hace más concurrente el proceso que ellos realizan a nivel de Congreso.
Guadalupe y Simeón, ¿cuál es el riesgo de que en este proceso de descentralización a nivel local se vayan a repetir los mismos vicios de la administración central? Centralismo, cerrazón, secretos, falta de transparencia, mala priorización de los recursos, actuaciones a espaldas de la gente, burocratismo, los vicios de la administración central a nivel local, una especie de presidenciales chiquitas repetidas en nuestros municipios.
Bueno, quisiera iniciar diciendo algo. En primer lugar, con la nueva generación de diputados, que es bien importante aclarar, ¿verdad?, la nueva generación de diputados con los cuales hemos estado hablando, muchos de ellos han sido alcaldes. Y de ahí que hay una visión diferente al entender en toda la problemática que ha habido anteriormente. Por eso la importancia de lo que decía don Simino acá, del diputado que está en su municipio, que le ayuda. Y así hay en su mayoría los diputados que están ayudando, como habrán uno u otro que de una u otra manera ocasionan que está peleado con el alcalde, pero en su mayoría hay una sociedad entre Congreso y municipalidad que jamás se ha visto. O sea, jamás no lo he visto yo hasta incluso tuvimos una reunión con la bancada que nos llamó del Partido Liberal y dejamos bien claras las cosas, bien definidas, en torno al trabajo de los diputados y al trabajo de los alcaldes.
Lupe, pero los diputados no son para andar de tramitadores ni de
coordinadores. No estamos de acuerdo, pero no lo quería, no como antes, pues que usted el que tenía era un enemigo en potencia, y que consideraban al alcalde como un enemigo o como un opositor o como alguien que en cierto momento le va a pelear también el liderazgo en el departamento, en el municipio. Esos tabús se han estado quitando, ¿verdad? Y de una u otra manera creo que vamos a ir mejorando en la medida que vayamos ampliando los espacios de participación con las nuevas autoridades, de la forma como salieron electos. Eso ha dado un clima para que los alcaldes respiren mejor que en otro tiempo. Conozco la trayectoria desde 1990, vengo en esto, y conozco cada uno de los congresos que han habido y de alcaldes que han habido. Entonces realmente ha existido siempre un antagonismo entre el alcalde y el diputado. Hoy mi apreciación es diferente. Veo que hay una sinergia entre el diputado y el alcalde para lograr un propósito, y es importante. No para que el alcalde venga a imponer, con lo que decía el alcalde Simeón, no para que el diputado venga a imponer, sino para que le venga, pueda sugerir, pueda apoyarle en el proceso de gestión, porque es muy diferente que el alcalde Simeón quiera hablar con el ministro de Gobernación, el ministro de Hacienda.
Tiene una semana, ¿verdad?, de estar aquí en el
de Hacienda,
van tratando de hablar con los ministros.
Entonces es más fácil a través del diputado, lo atienden más rápido. ¿Por qué? Porque siempre hay una cultura centralista. Y si estamos hablando de centralización, es precisamente romper ese cerco, ese pensamiento
del centralismo, de que solamente a través del mismo diputado, y poco a poco atienden al alcalde, pero es por ese pensamiento que siempre ha estado en nuestros ministerios de línea. Ahora, con respecto a lo otro, bueno, ¿será posible que se puedan dar actos repetitivos de lo que sucede a nivel central, a nivel local en esta descentralización? Yo quiero decirle que puede haber. O sea, no voy a querer tapar el sol con el dedo, ¿verdad? Puede darse casos en que se pueda convertir actos dolosos o actos repetitivos de la administración central. Actos donde pequeños poderes a nivel local puedan crear un clima de no estar bien informando a la población. O sea, podrá darse. Entonces, no digo que no, porque no podemos decir que contar en igualdad de condiciones los 298 municipios, pero creemos que va a ser menos que el poder central, de lo que se haga a nivel central. Va a ser menos a nivel local, por un lado, porque usted, es muy difícil que a nivel como ciudadano controle aquí los actos públicos de determinado ministerio. No sabe usted lo que está pasando. Y usted de repente se da cuenta porque los mismos medios de comunicación son acuciosos y tratan de investigar algunas cosas. Pero a nivel local es más fácil. Por ejemplo, en el municipio de San Esteban, que es nuestro amigo Simeón acá, él lo vieron que entró en bicicleta. Y tiene una bicicleta y que se lo ven salir en el último, en el carro, que ya lo ven, que compra un carro, entonces ya la gente empieza a sospechar. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gasta? ¿Y tiene un carro ya del año? No lo puede hacer. Entonces hay una mayor vigilancia de la ciudadanía, hay una mayor atención, y más que con estos dineros que no solamente van a estar vigilados por la cooperación internacional, sino también por la propia organización comunitaria. Es decir, tiene que, en este proceso de transición que el PIB está impulsando, estamos hablando de una participación amplia de la ciudadanía en el control social. Es decir, que los ciudadanos se organicen en juntas de transparencia, en juntas de vecinos, y que le den seguimiento a todo este proceso. ¿Por qué? Porque el ciudadano no solamente debe estar vigilando los actos públicos de su autoridad, sino los actos privados, porque también deja de la investidura que tiene, no solamente en la municipalidad, sino fuera de ella.
Al dinero me refiero. Se ha creado en los últimos días una sensación que habrá una gran cantidad de pisto. Pisto de la estrategia de reducción de la pobreza, más de 700 millones de lempiras. Pisto a través del Fondo Hondureño de Inversión Social. Pisto a través de las transferencias del 5% del gobierno central a través de gobernación. Y pisto directo de la cooperación y de los contribuyentes. Pisto. Y hasta se ha reavivado un discurso hostil entre la clase política y el sector no gubernamental. He escuchado alcaldes diciendo, es que esas ONG están avispadas para volarse el piso de la RP. Para, ellos quieren ejecutar y quieren dejarnos a nosotros que fuimos electos sin nada. Ese discurso hasta el presidente Manuel Zelaya se lo escuchamos ayer. Dijo, la descentralización la va a hacer la gente que fue electa. Ahí va un mensaje hostil a los niveles de demanda y de criticidad del sector no gubernamental de nuestra sociedad. Quiero que me comenten este aspecto al volver después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
regresamos a la recta final del programa con un tema sensible, y es ese lenguaje que hemos visto con un nivel de hostilidad al principio en el Congreso Nacional, luego en la propia dirección de la Asociación de Municipios de Honduras, y ayer en boca del propio presidente de la República. Se justifica un discurso hostil hacia las organizaciones no gubernamentales que, como ellos dicen, no fueron electas en procesos electorales y pretenden ejecutar recursos públicos. ¿Se justifica?
Sí. Para mí se justifica. ¿Por qué? Para mí se justifica porque, mire, hoy en día han resultado miles de ONGs en el país. Y más que la finalidad
formada por los propios partidos políticos.
Por los propios, de repente, algunos sí, formados por los propios partidos políticos. Pero no cumplen la función que deberían de cumplir en el país. ¿Por qué? Porque estas ONGs gastan dinero, gastan mucho dinero, que los pueblos deberían de estarlo aprovechando. Es el caso, mire, yo hace poco participaba como secretario de ProBosque, allá en el departamento, en el municipio. ProBosque se suponía que tenía como, no sé si 200 millones de empiras para invertir, ¿verdad?
¿Para proteger el bosque o para cortarlo?
Para proyectos, para apoyar proyectos de protección de cuencas, protección de bosque. Pero estuvimos 2 años trabajando en eso. Metimos 2 proyectos en San Esteban y voilà, cometió otros proyectos y nunca miramos resultados en 2 años. Nunca se aprobó tanto los proyectos. Y en cada reunión de repente se gastaban 25 mil empiras en comida, en viajes, de gente que viajaba, viáticos. Entonces, llegó un día que yo les dije, bueno, entonces, ¿qué es esto? Vamos a estar reuniéndonos y perdiendo el tiempo aquí, gastando dinero de puro gusto. Entonces, yo me retiro, porque yo no estoy dispuesto a participar en esto.
Este lo está poniendo como entonces, ejemplo.
Como ejemplo. Y así muchas ONGs. El caso yo le decía a los de la Unión Europea, ¿por qué ustedes no mandan su dinero directamente donde se necesita, verdad? Y no que se distribuye tanto en tantas ONGs, tantos lugares, que cuando el dinero llega, ya sabes, una pequeña cantidad que no ajusta ni para hacer el proyecto. De repente ahí aparecen poniendo sus propios técnicos para arreglar los proyectos en los municipios. ¿Y qué pasa? Los técnicos de repente se van, se pierden los proyectos porque nunca se terminan.
Pero tampoco, Simeón, pueden poner el dinero sin mecanismos de seguridad.
Yo creo, pero yo creo que también el Estado tiene sus instituciones. Algo que nos ha matado a nosotros.
Que lo pongan directamente en el municipio, en la corporación.
Pues tal vez no directamente. Yo estaba pensando que el Estado debe tener sus organismos de control. Poner, de repente, que el municipio tenga más facilidad para manejar ese dinero, con más agilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos perfiles, digamos, y tenemos que esperar una cantidad de tiempo exagerada para ver si nos aprobaron el perfil. O sea, hay que repetirlo. Y venimos tal vez al mes, cuando yo tengo ya de 5 meses de estar ahí, y no he desarrollado ni un tan solo proyecto que ha sido aprobado, incluso proyectos que están hasta desde la administración pasada, que todavía no han sido aprobados, no han salido todavía. Entonces, todo ese proceso, perdemos mucho tiempo, ¿verdad? Yo creo que si hubiera un organismo que se encargara de vigilar el mismo Estado, que se pusiera el dinero con más facilidad que uno lo pudiera manejar, y que hubiera un organismo que controlara eso dentro de la municipalidad, bueno, que el mismo Estado tenga su gente allí para vigilar que ese dinero, o sea, que los proyectos se hagan rápido. Y no sé, yo creo que cada alcalde con su pueblo organizado, ¿verdad?, puede manejar este tipo de cosas, porque bueno, en el caso mío, yo estoy organizando el municipio en sus diferentes grupos, su ¿cómo se llama?, su sociedad civil organizada, estamos fortaleciéndola, estamos nombrando el Comité de Transparencia, el Comité de Desarrollo Municipal. Entonces, yo creo que de esa forma uno puede funcionar y está en capacidad de desarrollar cualquier proyecto que sea, ¿verdad? Porque lo que ha pasado muchas veces es que no se ha confiado en el alcalde, o no ha habido organismos de contraloría, ¿verdad?, para poder vigilar todos los dineros,
para mejorar,
para mejorar la contraloría
a nivel local. Entonces, le agradezco mucho al alcalde de San Esteban, Simeón Molina, Guadalupe.
Yo quisiera iniciar con lo que dice el inicio. Descentralización sin participación no es descentralización, sin participación ciudadana. Eso quiere decir que la descentralización no excluye a nadie, todos deben ser partícipes del desarrollo y de este proceso que tiene que conlleva la gobernabilidad local. Por otro lado, es bien importante decir que hay principios de legitimidad legalmente establecidos, y el hecho de haberse electo una autoridad popularmente, eso le da legitimidad para poder planificar el desarrollo en el municipio con su comunidad. La otra cuestión es que la participación no debe radicar en quién debe manejar el dinero, ¿verdad? Sino que debe de aquí cómo construir institucionalidad juntos. Es decir, no lo hago yo solo, lo hago con la gente, lo hago con la sociedad organizada del municipio para lograr un mejor resultado en el proceso. Por otro lado, es bien importante decir que el sentido de corresponsabilidad no solo responde a, la responsabilidad no solo es del alcalde en este proceso, especialmente en esto de la dinero de la ARP, sino la sociedad civil organizada. Es decir, a nivel municipal hay sociedad civil organizada, hay ONGs, hay fundaciones, hay patronatos, hay codecos que le llaman los lencas en el sector allá, codesos, que son consejos de desarrollo zonal. Entonces hay ya toda una estructura, iglesia, hay diferentes organizaciones sociales en este país que son parte de esta sociedad. Lo importante es cómo lograr que el alcalde sea un hombre de puertas abiertas a la participación y no le tenga miedo a esa participación, porque muchas veces solo me van a criticar. Hay que dar espacio a la ciudadanía para que diga, que sienta, que diga lo que siente y que hable lo que quiera. Lo importante es que no se excluya a nadie, porque no se puede construir institucionalidad en este país si no se construye consenso.
Y no hay desarrollo local sin consenso.
Entonces, ¿por qué? Pero no quiere decir que yo tengo que estar excluido al disenso. Al disenso tráigalo, incorpórelo, ayuda y métalo a trabajar en este proceso para que al final él también se convenza y participe, no para que esté afuera, sino para que entre en el proceso. Porque aquí dice, vamos a construir, y decimos, bueno, vamos a darle oportunidad vamos a consensuar algo, pero los que están en contra muchas veces se excluyen. Entonces lo importante es incorporarlos, porque eso, así se construye institucionalidad, que es un pilar de la fundamental de la democracia. Por otro lado, ONG con sector privado, el municipio tiene que mantener su socio del desarrollo del sector privado. Es decir, están las ONG, las fundaciones, las cámaras de comercio, los ganaderos, agricultores, las iglesias, todo ese tipo de gente que está a nivel del municipio. Es un sector muy importante que tiene que ser el socio importante para el desarrollo del municipio. Yo pienso que la municipalidad tiene que tener dos cosas. Primero, ser abierta a la participación. Segundo, mantener una alianza estrecha con el sector privado. Y aquí entran las ONGs como espacios fundamentales para poder, como entidades territoriales, para poder facilitar el proceso de ejecución del proyecto. Por otro lado, es bien importante decir lo siguiente. Que la dentro de este dinero, la ARP, que va a los municipios, tiene que existir en primer lugar una identificación clara entre la sociedad organizada y el municipio de qué es prioritario para hacer. Y ahí que ponemos de acuerdo entre lo que ya tiene la ARP a través del Consejo Consultivo, de las cosas que se hicieron el año pasado, ¿verdad? Que hay proyectos de plan municipal y todo. Entonces, ver la manera como concordamos y homogenizamos un criterio. Pero tenemos que abrir los espacios, no para imponer, sino para consensuar y de qué manera puede ser más prioritario lo que yo tengo en el plan de desarrollo municipal y lo que tiene en el plan consensuado por parte de la ARP, el Cuerpo Ejecutivo de la ARP. Lo importante es que al final ambos proyectos tienden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces lo importante es ponernos de acuerdo en ese ámbito local para lograr las cosas, hacerlas en conjunto.
Aquí nos quedamos con ese desafío que es para todos. Hay planes municipales de desarrollo que fueron proyectados a 10 y a 15 años, ¿verdad?
Sí.
Hay alcaldes con su propia agenda de desarrollo, muchas veces coherente con el plan, pero algunas veces fuera de la vacinica del plan. Y también está la agenda dentro de los recursos condonados de la estrategia para la reducción de la pobreza, que fueron priorizados en los últimos 2 años. Conciliar los proyectos ERP, las iniciativas clave de los planes municipales y la agenda política del alcalde, ese es un gran desafío que queda a nivel local, y es un desafío en la cancha de los partidos y en la cancha de las organizaciones de la sociedad organizada. Lo dejamos aquí, les agradezco que hayan venido y a ustedes también que nos hayan acompañado en La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.